Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. En este caso, este podcast es una respuesta al compañero Mahosan de Naseros, uno de los mejores podcasts de tecnología que hay, ¿de acuerdo? No os perdéis ni uno de sus capítulos, que ha hecho un podcast sobre educación y dispositivos digitales y me ha pedido mi opinión como docente, ¿vale? Bueno, deciros que en principio es que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Con lo cual, pues os recomiendo que escuchéis su podcast. Pero bueno, como tampoco quería quedarme aquí, ¿no? Diciendo simplemente, pues estoy totalmente de acuerdo, sino que, bueno, quería aportar un poquito, ¿no? El podcast de Mahosan, del Copy, pues habla sobre un artículo en El País que habla sobre los dispositivos digitales, sobre que los niños pasan demasiadas horas viendo pantallas y tal, ¿no? Bueno, como bien explica Mahosan, aquí hay dos grandes fallos en el artículo, bueno, dos al menos, ¿no? El primero de ellos es que dicen que los directivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a un colegio donde no se utilizan dispositivos digitales. Bueno, aquí hay dos grandes fallos. Lo primero, no los llevan por eso, los llevan porque es un buen colegio de pago donde llevar a sus hijos. Lo segundo, como bien dice Mahosan, sería que, claro, los recursos que tienen un colegio de ricos, pues da igual que usen dispositivos digitales o no los niños, ¿no? Y luego, una cosa quería yo recalcar. Que sean directivos de Silicon Valley no quiere decir que sepan educar mejor que vos, que la gente, que el resto, que todos nosotros, a sus hijos, ¿vale? Simplemente son directivos de Silicon Valley. Vamos a suponer que son grandes genios de la tecnología, me da igual. Einstein se equivocaba en muchas cosas, o Steve Jobs se equivocaba en no tratarse el cáncer, o Bill Gates dijo que no se iba a necesitar más que unos pocos megas de memoria RAM o yo qué sé. Y esos estaban hablando de sus temas favoritos. Imaginaros a gente que está hablando de cosas que, como la educación, ¿no? Que no es su ámbito del trabajo. Pero incluso la gente que es nuestro ámbito de trabajo tampoco es que tengamos la verdad absoluta. Yo no tengo por qué saber educar mejor que vosotros a vuestros hijos, ¿vale? Yo simplemente voy a dar mi opinión. Y luego otra cosa de que comenta muy bien Mahosan es pues que, claro, el artículo está escrito en El País pertenece al grupo Prisa, El País es absolutamente un desastre deficitario, un sumidero de dinero que está en quiebra, que se sostiene con dos patas. Aquí voy a complementar lo que dice Mahosan. La primera pata es el gobierno o los gobiernos, ¿vale? Porque no tienen por qué ser el gobierno actual, lo fue el anterior del PP y lo serán los siguientes. Les dan prebendas a los medios de comunicación y les pone mucha publicidad y les aprueban leyes para que no terminen de derrumbarse y caerse bajo su propio peso. Y la segunda pata en la que se sustenta el grupo Prisa es, como bien dice Mahosan, el grupo Santillana, que es una editorial que fundamentalmente donde más beneficios tiene pues es en los libros de texto. Entonces este artículo viene a hacer una especie de apología del libro de texto en contra de los dispositivos digitales, porque si se dejan de vender libros de texto, pues el grupo Prisa se va al garete directamente, ¿no? Bueno, eso es así, tampoco voy a desvelar nada, ¿no? En fin, pero sí que quería aportar sobre los libros de texto, ¿no? Sobre los libros de texto. Bueno, los libros de texto siguen siendo muy importantes. Creo que tienen demasiada importancia a día de hoy. Yo soy mucho más partidario de que hay, digamos, materiales educativos multimedia que incluso no deberían de complementar al libro de texto, sino que deberían de sustituirlo en gran medida. Del todo, bueno, del todo no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sustituirlo del todo? Porque lo primero de todo es que los alumnos lo demandan. Yo no sé si es por costumbre, que puede ser una dinámica adquirida desde que son muy pequeñitos, pero los alumnos demandan una guía a la que agarrarse, y en especial los alumnos malos, ¿vale? Recordar que en la educación hay un grupo de alumnos buenos y hay un grupo de alumnos que son malos. Los grupos de alumnos malos son esos que no les interesan mucho las cosas y que estudian por estudiar, y los grupos de alumnos buenos son aquellos que están interesados por todo, que les interesa saber cómo funciona todo, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay otro gran grupo, que son la mayoría, que son chavales, bueno, pues estudian porque lo que les toca estudiar es el momento que les toca, ¿no? Pero bueno, los alumnos necesitan el agarrarse a esto. Y esto incluso me pasa a mí, que yo doy clases en la educación superior, ¿vale? A gente que tiene más de 18 años, ¿no? Y que intento, por supuesto, eliminar el libro de texto, pero es que entonces se sienten perdidos, no saben tomar apuntes. Esto es una cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo. Se ve que esto de tomar apuntes pues ya no se hace mucho en los institutos. No saben resumir. Yo he oído incluso de institutos donde los resúmenes los hacen los profesores y se los dan para que se los estudien para el examen, cosa que es un poco alucinante, porque una de las fundamentales herramientas que tiene una persona para la vida es saber leer una información y después resumirla para asimilarla. Entonces, que este trabajo no lo hagan ellos, sino que lo hagan los profesores, no vale de nada. Por supuesto, todo esto que estoy hablando hoy es educación. Ya os he dicho, yo no tengo por qué saber educar mejor a vuestros hijos que yo. Que lo que yo diga simplemente es mi opinión, ¿eh? O sea que. Entonces, bueno, pues como les decía, yo soy muy partidario de esto, pero independientemente de esto, hay muchísimos maestros, muchísimos profesores que usan las nuevas tecnologías para complementar sus libros de texto, ¿eh? Conozco muchos profesores de matemáticas que utilizan pues GeoGebra, que utilizan los tutoriales de YouTube de matemáticas, por supuesto. Conozco pues mucha gente que utiliza documentales, ¿no? Pues gente de historia que utiliza los documentales del canal Historia, gente de ciencias que, bueno, utiliza también montones de del, pues yo sé, del National Geographic, ¿no? Por ejemplo, en este sentido puedo decir, por ejemplo, mi mujer utiliza muchos documentales en ciencias, como pueden ser Viaje al interior del cuerpo humano, ¿no? Que es una maravilla de documental, que lo tenéis en YouTube, o No mueras joven, que son unos documentales, bueno, fantásticos y estupendos, ¿no? Entonces, hay muchísimos profesores haciendo esto, hay muchísimos profesores utilizando herramientas educativas, utilizando tablets, para la gestión diaria de sus clases, para buscar información. Y también es bueno que eso lo aprendan los chavales, porque la información está ahí. Lo que tenemos que enseñar a los profesores es a dirigirles hacia dónde está la buena información, a hacerles que tengan un espíritu crítico, que sepan leer y asimilar lo que leen, y además que sepan cuestionar lo que leen, ¿no? Que no se traguen cualquier cosa porque está en internet. Esas son nuestras cosas, ¿no? Bueno, estaba hablando de nuevas tecnologías. Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues yo qué sé, los documentales de megaestructura, que no sé si los conocéis, ¿no? Pero te enseñan cómo se han construido pues, los puentes, las pirámides, cómo construían los romanos, los fenicios, o cómo se construye hoy en día. No sé, existen, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un montón, si quieres ser médico, pues hay un montón de operaciones que están puestas en internet. Yo, por ejemplo, he visto la operación que le hicieron a mi madre de los ojos. ¿Vale? Eso antes de internet y de los medios digitales, pues era imposible. Tú querías ser médico y no veías eso hasta que no estudiabas la carrera, ¿no? Había gente que estudiaba arquitectura y que probablemente no había visto cómo se construía un puente en su vida. Y en la carrera veía un poco y así, de aquella manera, muy sesgada, y en algún libro de texto con cuatro fotografías. Y hoy en día te ves un documental y ves cómo se construye el puente de arriba abajo. ¿Eso te vale para aprender a construir puentes? No, eso te vale para que te mole cómo se construye un puente y luego te estudies la carrera de arquitectura y sepas cómo hacer un puente, ¿no? Quiero decir, o sea, los materiales multimedia no es que vayan a sustituir el aprendizaje de todo, sino, joder, es que te van a enganchar, ¿no? Dices, joder, estoy viendo aquí cómo le han operado los ojos a mi madre, yo quiero ser cirujano, ¿no? Estoy viendo. No sé, me encanta la historia porque estoy viendo cómo los fenicios o los egipcios o los, yo qué sé qué, ¿no? Los árabes, lo que sea. Entonces, es estimular al alumnado para que le mole la materia que tú les estás dando, ¿no? Luego, por supuesto, las cosas se aprenden practicando, no viendo, ¿vale? Asimilando, resumiendo y haciendo, ¿no? Que es como mejor se aprende. Pero con esto quería deciros que hay muchos docentes que sí aplican tecnologías, ¿vale? Y que utilizan las nuevas tecnologías ya incluso para la gestión diaria, ¿no? Muchos conoceréis el Moodle, un gestor de contenidos, un gestor de contenidos orientado a la educación, que permite poner ahí pues las actividades y tal, ¿no? Ahora está muy de moda Google Classroom, que también te permite poner ahí tus apuntes y tal. Entonces, bueno, los alumnos buenos hoy en día tienen tantos materiales que si son capaces de encontrar algún docente que les lleve por un camino en el que encuentren materiales adecuados, pues bueno, hoy en día pues aprender muchísimas más cosas de las que podíamos aprender nosotros, como decía Mahjong en las enciclopedias, ¿no? Esas enciclopedias que todavía seguimos teniendo, los viejales, ¿no? Por aquí. Y existen muchos profesores, además, que crean sus propios materiales digitales para sus alumnos, pero existen muchísimos más que lo que hacen hoy en día, ya nos estamos dando cuenta que no tienes por qué hacer tú tus materiales, sino que lo que puedes hacer es como construir tu propio libro de texto, que no es un libro, es una web, por decirlo de alguna manera, en donde tú has ido recopilando recursos didácticos para que los alumnos los puedan consumir en dispositivos digitales, en esas pantallas tan denostadas, ¿no? Y tú lo que has hecho es pues organizártelos y decir, en el tema 1, pues vamos a tratar esto, esto, esto y esto. Y pones ahí pues tus PDFs con, digamos, con los textos que tú quieres trabajar. Y luego pues pones enlaces a algunos vídeos donde se trabaja también sobre el contenido de esos textos, pones enlaces a gráficas o a audios o a cualquier material multimedia que ha hecho alguien y que están en internet, ¿no? Entonces no hace falta que tú te machaques la vida en generar vídeos estupendos de matemáticas. Resulta que hay canales de matemáticas fantásticos en YouTube. Entonces lo que tienes que hacer es que, bueno, estás trabajando las raíces cuadradas, pues a ti te gustan los vídeos de Pepito y de Manolito y los de Antoñito, pues te gustan menos. Pues coges y pones los de Pepito y Antoñito y ya está. Ahora, los que tú quieras. Y vas poniendo ahí una serie de enlaces y los vas trabajando. Y eso te va a permitir, pues yo qué sé, por ejemplo, que para los alumnos que progresan más despacio, pues hay unos mínimos, pero los alumnos que progresan más deprisa, que acaban antes que los demás las tareas que les manda el docente, pues tú les puedes poner más materiales ahí para que puedan revisar otros materiales y ver otras cosas, ¿no? Entonces, eso permite, los materiales digitales justo permiten que podamos atender a los alumnos que progresan más despacio y a los que progresan más deprisa, ¿no? A que cada uno tenga prácticamente casi una enseñanza personalizada. Y eso lo permite, no un libro de texto, lo permite los materiales digitales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues como bien dice Mahjong, que si todos los profesores empezamos a hacer esto, finalmente recomendaremos no comprar libros de texto y finalmente las editoriales se vienen abajo, ¿no? Y el mundo editorial pues se está pataleando, ¿no? Es otro de esos mundos que se resiste a morir y quieren que se aprueben leyes y normas para vivir del cuento. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Otra de las cosas que trata Mahjong en el podcast sobre educación es la adicción a los smartphones. Como bien dice él en el podcast, no es así, pero es que no hay adicciones a los smartphones y esto está documentado por médicos, no lo digo yo. No existe la adicción al smartphone, no, no y no. Es así de sencillo. Lo que hay adicción es a determinadas tareas que realizan con el smartphone, pero con el smartphone o sin el smartphone. Es decir, hay adicción al juego, hay ludópatas, y lo sabía antes de que vinieran las pantallas digitales y los va a haber ahora. ¿Que ahora resulta que va a haber más? Pues puede que sí, porque desde el móvil se puede hacer de una forma fácil, efectivamente, porque como el acceso al juego es más fácil, porque hoy en día tenemos acceso a ello directamente en la palma de la mano, pues probablemente haya más ludópatas, pero no tienen adicción al smartphone, lo que tienen es adicción al juego. Lo que tienen es adicción a los videojuegos, como dice Majosan, al Fortnite o al que sea, a los videojuegos. Tienen adicción al videojuego, no al smartphone. Tienen una adicción a las redes sociales, a estar constantemente pendiente de si llega o no llega un mensaje, a si fulanito me pone un like o no me lo pone. Que en el fondo viene a ser como antes, cuando nosotros no teníamos smartphone, dejaba de ver si me había mirado fulanita o fulanito, si me había mirado bien o mal o regular. O... Claro, todo en exceso. Pues es malo, pero no porque el smartphone sea malo. Efectivamente, el smartphone es el medio. Y es un medio que hace que ciertas cosas estén muy al alcance de la mano. Pero es un medio bueno que tenemos que controlar. Pero claro, es que eso es de cajón de madera de pino, ¿no? O sea, vamos a ver, los padres tienen que controlar qué hacen sus hijos. Pero sí o sí, es que no hay discusión al respecto, ¿no? ¿Qué es eso de delegar la educación? O sea, se usan las pantallas desde que son bebés para que no molesten. Les ponemos el smartphone, les ponemos el tablet, les ponemos una peli de dibujos, de no sé qué. En cuanto que molestan un poco, les ponemos el smartphone. Y luego, cuando tienen dos dedos de frente, o no, depende, ¿no? Cuando ya son capaces de tener ellos su propio smartphone, nos extrañamos de que estén mirando la pantalla. Joder, pues si cuando no tenían ni 3 años o 2 y ya les estabas poniendo dibujos para que no molesten. Vamos a ver. Es que la educación es 24 por 7. Es que eres padre, joder, eres madre, leches. Y entonces es 24 por 7. Que es muy duro, que es muy cansado. Pues sí, chico, es lo que te toca. Si no, no hubieses tenido hijos. Tienes que estar constantemente educando. No vale decir, uff, ahora voy a descansar una hora que no educo. En esa hora tu hijo puede estar haciendo mil barbaridades. Entonces tienes que educar. Tienes que confiar en ellos, por supuesto, pero tienes que controlar qué están haciendo con el smartphone, la tablet, el ordenador. Igual que a mí me controlaban mis padres, controlando qué veía en la tele, a qué juego jugaba, qué libro leía y lo que hacía, lo tenían que controlar. Porque eres un chaval y te puedes ir por donde no debes. Y es así de sencillo. Los padres son los responsables de que sus hijos no usen demasiado el smartphone. Es que no se lo puedo quitar, pues si no tienes ni la fuerza de voluntad, ni los reaños para quitarle el móvil a tu hijo cuando ves que lo está usando mal, pues chico, algo has hecho mal por el camino. Algo estás haciendo muy mal. Así que replantéatelo. Y ya por último, Majosan habla de la educación curricular, de que habría que meter las nuevas o no tan nuevas tecnologías en las asignaturas, ¿no? Meter la programación, la robótica y muchas cosas más. Estoy totalmente de acuerdo con él de nuevo. Pero aquí creo que hay un problema más serio, ¿vale? Y es no os dejéis convencer por los grandes titulares. En Madrid se ha puesto la programación, los niños van a aprender a programar en los institutos porque lo vamos a meter en una asignatura obligatoria. Muy bien, muy bonitas palabras. ¿Y los profesores? ¿Quién va a dar eso? ¿Qué docentes saben enseñar a los niños programación? Bueno, no os preocupéis, dicen los políticos, no os preocupéis que les vamos a dar un curso de 30 horas y con esto ya pueden dar clases. Vamos a ver, político de mierda, anunciándolo con un empresario que es el que da los cursos ahí a tu lado, a tu vera, por el que habrá trincado bastante la empresa. ¿Cómo tú has aprendido algo en 30 horas en tu vida? Pues a lo mejor tu sitio, a lo mejor es que eres genio y por eso has llegado a político y por eso eres el que organizas el país. Pero la mayoría de nosotros en 30 horas no nos da tiempo ni a leernos una documentación. Ya no te cuento a resumirla, ya no te cuento a hacer práctica. No te, o sea, para aprender a programar se necesitan cientos de horas. Se necesitan muchas tutorías para gente que no tiene por qué saber programar. Se necesitan darles clases, formarles. Y una vez que han pasado esas cientos de horas, han puesto en práctica todos esos conocimientos, entonces hay que sacar la asignatura para que ellos la den. ¿Qué es eso de te voy a dar un cursillo de 30 horas, que si lo haces online, que si me rellenas unos formularios y te digo que ya sabes programar? Eso es una mierda, ¿vale? Así que así no funcionan las cosas. O no funcionan bien. Entonces, esto que se anuncia en la Comunidad de Madrid de que se va a dar la programación, pues al final saldrá adelante porque hay muchísimos docentes que se están dejando la vida en aprender para darle las mejores clases posibles a sus alumnos. Como también me contaréis algunos, que hay algunos que no hacen absolutamente nada y les enseñan cuatro mierdas a vuestros chavales, a vuestros hijos. Pues también será. No voy a negarlo. Pero joder, es que primero forma a los docentes para que los docentes formen a los alumnos. ¿Y cómo creo yo que debería hacerse todo esto? Pues fijaros, yo creo que hay una cosa que debería hacerse lo siguiente. En vez de libros de texto, debería haber gente dedicada en el ministerio, en las consejerías de educación, que bueno, ese sería ya otro tema a tratar, lo de qué se estudia en cada comunidad y tal. Pero bueno, pongamos en cada consejería de educación debería haber gente que serían generadores de contenidos, gente que van a hacer libros de texto, pero libros de texto modernos. Lo que yo le decía, recopilatorios de materiales por asignaturas y por niveles. Pues para cuarto de primaria en lengua, pues estos textos, estos ejercicios, estos vídeos, estos audios, estos, yo qué sé, un montón de recursos, todo muy bien hecho, muy bien preparado, para que el docente, con su carrera a cuestas, que ya sabe de eso, simplemente lo ve y dice, ah, pues mira, en este tema que me han puesto estas 10 actividades, pues voy a coger estas 5 que me parecen adaptadas a cómo entiendo yo este tema y voy a hacer esto. Y luego, si quieres tú, pues vas añadiendo lo tuyo, vas modificando por aquí, pero que tengas unos materiales. Existen unos materiales brutales. Entonces, y si no los hay, pues que los hagan, ¿no? Y tal. Pero yo creo que ya están hechos, joder. Si están ahí, simplemente habría que usarlos, ¿no? Entonces tener ahí, lo primero, un grupo de generadores de contenidos que hicieran todas las asignaturas. Entonces que los docentes dicen, no, me toca este año dar segundo de la ESO biología. Pues pum, ahí tienes. Y un montón, todo hecho, todo de tal forma que tú lo lees, lo aprendes en un momento, porque tú tienes mucho más conocimiento, simplemente tienes que organizar un poco las cosas para tus alumnos y para los distintos niveles que puedas tener, incluso en la clase, ¿no? Vale, ya tenemos los contenidos. Siguiente, la formación a los docentes. ¿Hay que formar a los docentes en matemáticas? No, joder, si muchos de ellos son licenciados en matemáticas, los de secundaria. Matemáticas saben de sobra. Por eso, si tienen los contenidos, pues ya los adaptarán lo mejor que puedan para sus alumnos. Pero salen cosas nuevas, claro. En matemáticas salen cosas nuevas, por supuesto, pero no se explican en secundaria ni en primaria. Hablo de todos los niveles. Entonces, ese problema no está ahí. Pero surge, pues eso, la programación. Surgen cosas nuevas, la robótica y tal. Pues aquí lo que tendríamos que tener es alguien que generara los contenidos y después alguien que formase a los docentes en programación, en robótica, en, no sé, medios digitales, en lo que sea, que los formen. Y una vez que ya tienes a la gente formada, finalmente está el paso de la implantación en las clases, de añadir al currículo de las asignaturas, pues la programación, la robótica, las redes sociales, yo qué sé, el uso de medios, el control de medios digitales, la ciberseguridad, todas estas cosas nuevas que van a ser fundamentales para los alumnos en su vida diaria y, por supuesto, en su vida profesional. Pero yo creo que ese es el camino. No se puede hacer al revés, porque si lo hacemos al revés, si los profesores no sabemos y pero nos obligan a darlo, pues ya empezamos mal. ¿Cómo vamos a enganchar a unos chavales si nosotros no estamos enganchados? Si nosotros no sabemos. Entonces, bueno. Escuchad el podcast de Naseros, la educación y las editoriales. Y la educación es de los padres, los libros de texto hay que complementarlos con materiales digitales y nada más, chicos. Educación, educación y educación, nada más que eso. Es el, si queremos como sociedad progresar, pues es lo que hay y nada más. Bueno, aquí lo dejo, un saludo a Marjosan, le mandaré esta opinión y ya de paso pues me encaja un podcast sobre educación digital. Y nada más, @ mosquetero web para oír vuestras opiniones al respecto. Venga, un saludo, chao.